Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Autoridades de salud en Estados Unidos anticipan que esta semana será una de las más difíciles en la propagación del COVID-19. Estados Unidos advierte a los migrantes que no intenten cruzar las fronteras por el fortalecimiento de medidas ante el avance de la pandemia. Y el Papa Francisco inició el domingo la Semana Santa con un llamado para reconocer a los héroes de nuestra época. Y el presidente Donald Trump dialoga con representantes del deporte estadounidense. Cordiales saludos desde Washington. Soy John F. Burnett. Hoy es lunes 6 de abril de 2020. Me acompaña en el programa Yoconda Tapia.
Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar.
Autoridades de salud de Estados Unidos ofrecen evaluaciones pesimistas sobre la pandemia, informa Luis Alberto Facal.
El director de Salud Pública de Estados Unidos, Jerome Adams, dijo el domingo que el país debe prepararse para una tragedia comparable a los ataques terroristas del 11 de septiembre y el bombardeo a Pearl Harbor. En declaraciones a Fox News, dijo que, y citamos, «sucederá en todo el país y quiero que Estados Unidos lo entienda». Mientras que el experto en enfermedades infecciosas de mayor rango del gobierno, el doctor Anthony Fauci, advirtió que el nuevo coronavirus podría no ser erradicado por completo. Por su parte, la doctora Deborah Birx, integrante del grupo de trabajo de la Casa Blanca contra el coronavirus, dijo que las próximas dos semanas son extraordinariamente importantes.
Este es el momento de no ir a la tienda de comestibles, no ir a la farmacia, sino hacer todo lo posible para mantener a su familia y amigos a salvo.
El presidente Donald Trump y el vicepresidente Mike Pence intentaron mostrar un tono más optimista el domingo, insinuando que las complicadas semanas por delante podrían significar el inicio del fin de la crisis. Por su parte, el primer ministro británico Boris Johnson, a quien se le diagnosticó COVID-19 hace más de una semana, fue hospitalizado el domingo para realizarle análisis. Trump expresó sus deseos de una pronta mejoría al líder británico.
Quiero expresar los buenos deseos de nuestra nación al primer ministro Boris Johnson mientras libra su propia batalla contra el virus. Todos los estadounidenses oran por él.
En Estados Unidos, según el conteo que lleva el hospital Johns Hopkins, hay 337.646 casos de coronavirus, de los cuales más de 9.000 han terminado en fallecimientos y más de 17.000 se han recuperado. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En tanto, Nueva York lucha con todos los medios a su alcance mientras las cifras de contagiados y víctimas fatales aumenta y se habilita el hospital más grande en Estados Unidos. Celia Mendoza con detalles.
El estado de Nueva York reportó 594 nuevas muertes a causa del coronavirus este domingo, lo que eleva el total del estado a más de 4,159. Esto mientras el gobernador estatal Andrew Cuomo afirmó que hay más de 122,000 casos positivos de COVID-19. Aún así, explicó que habían visto un descenso en el número de personas que estaban siendo hospitalizadas, así como la cifra de aquellos que están muriendo. Advirtió que el estado aún estaba a unos días de la cima de este brote, que según expertos a cargo de la pandemia desde la Casa Blanca, sería entre 6 y 7 días. Las morgues de algunos hospitales en la ciudad de Nueva York, la área más afectada, ya se han abarrotado. Según reportes, 1,000 respiradores llegaron este fin de semana al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, una donación coordinada con China, mientras el estado de Oregon envió en condición de préstamo 140 respiradores a Nueva York. Según el secretario de Defensa Mike Spert, 1,100 trabajadores de la salud, de la naval y la fuerza aérea llegarán a la ciudad de Nueva York en los próximos 3 días y se harán cargo del centro médico instalado en el centro de convenciones Javits, donde está empezándose a recibir a los primeros pacientes con coronavirus, informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York.
Y California enfrenta la pandemia del COVID-19 en medio de estrictas medidas de distanciamiento social y el uso de máscaras en sitios públicos. Verónica Villafañe tiene los detalles.
Las cifras de infectados y muertos por COVID-19 aumentan diariamente a todo galope en California. En los últimos 3 días se registraron más de 4,000 nuevos casos, superando los 15,000 para el domingo por la noche y llegando a un saldo de casi 350 muertos. El condado de Los Ángeles, considerado ahora el epicentro del brote de infección en California, llegó a los 6,000 infectados confirmados, el 40% de los casos en el estado. Autoridades advierten que la situación continuará empeorando, proyectando un aumento de 1,000 casos diarios en las próximas semanas a medida que se hacen más pruebas y se reciben los resultados. Durante el fin de semana, días después que el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, recomendara usar máscaras caseras para salir a comprar comestibles o ir al médico, autoridades en el condado vecino de Riverside impusieron su uso obligatorio para estar en público. Autoridades en California reafirmaron que ya no tolerarán que personas desafíen la orden de emergencia que exige permanecer en casa. En San Diego, el sheriff advirtió que multarán y arrestarán a personas que violen la orden ejecutiva del gobernador y pongan en peligro la vida de las personas. Funcionarios han hecho un llamado al público para que reporten a infractores para desalentar a personas de violar la orden. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Y en medio de la pandemia del COVID-19, Estados Unidos advierte a los migrantes sobre el peligro de cruzar sus fronteras. El informe con Tony Cano.
Las personas que crucen irregularmente la frontera entre Estados Unidos y México serán devueltas en menos de 24 horas, como parte de las medidas de emergencia para frenar la expansión del coronavirus, informó en una teleconferencia el asesor de la Casa Blanca, Mauricio Claver Clarone, y advirtió sobre los riesgos.
Medidas que habían sido efectivas que se habían agregado adicionales, ahora son más fuertes aún, debido obviamente a la emergencia de salud que nos afecta a todos. Los varios países también han tomado sus medidas, los países de Centroamérica también han cerrado sus fronteras, lo cual también ha sido una medida que ha disminuido el flujo.
El funcionario agregó que con las medidas tomadas por el gobierno estadounidense es prácticamente imposible que los inmigrantes irregulares puedan entrar a Estados Unidos. Hace dos semanas, el gobierno del presidente Donald Trump cerró la frontera sur a cualquier tipo de viaje que sea considerado no esencial. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Sintoniza Buenos Días América por La Voz de América. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la depresión o ansiedad durante la cuarentena, expertos recomiendan establecer una rutina, mantener hábitos saludables, hacer uso de nuevas tecnologías para mantenerse conectado con amigos y familiares, reducir el consumo de noticias negativas relacionadas con la pandemia y aprovechar los espacios dentro de su vivienda mientras se queda en casa. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Y ya de vuelta, Buenos Días América. Iniciamos nuestro recorrido por los países de América Latina y la actualización del avance del COVID-19. En Venezuela, una organización redobla sus esfuerzos para alimentar a diario a niños de varias comunidades. Carolina Alcalde informa desde Caracas.
Para prevenir cualquier posibilidad de contagio, los niños que se benefician del programa de Alimenta la Solidaridad, una organización que busca empoderar a las comunidades, no están asistiendo a los comedores por ahora, pero la red de voluntarios que lo integran sí lo están haciendo. Actualmente trabajan arduamente aplicando las medidas sanitarias requeridas para llevarles la comida a sus hogares. Roberto Patiño, creador de Alimenta la Solidaridad, explicó a La Voz de América cómo los voluntarios de los comedores se organizaron rápidamente para abastecerse de tapabocas, guantes, alcohol e informar sobre lo que implica el coronavirus.
Algo que a mí me ha llenado en profunda emoción es ver la reacción de la comunidad, es ver la seriedad con la que nos hemos tomado este episodio tan difícil que estamos viviendo con esta emergencia de salud pública.
Patiño destaca que en países de ingresos medios y bajos, como es el caso de Venezuela, los niños en situación de desnutrición forman parte de la población más vulnerable a la hora de hacer frente al COVID-19, por lo que considera que el trabajo que desempeñan es aún más importante en este momento. Consultado sobre los mayores retos que a su juicio enfrenta la organización que representa, Roberto destaca que uno de ellos es el aumento significativo en la demanda por el servicio que están brindando.
Si bien se entiende que desde el punto de vista de salud pública la cuarentena es lo que hace más sentido, tenemos que reconocer que en nuestras comunidades, la gran mayoría de los venezolanos sale a trabajar para poder comer ese día. Estamos en una paradoja que está trayendo como resultado que se nos acerquen muchos niños y familias.
Patiño manifiesta además preocupación ante la escasez de combustible, un elemento necesario para garantizar que los alimentos lleguen a los comedores. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y Ecuador tiene regiones donde el COVID-19 provocó una profunda crisis y ha puesto al país en el mapa de regiones más afectados por la enfermedad. Giselle Jácome, en el informe.
Guayaquil, con casi 3 millones de habitantes, registra el mayor número de contagios y muertes por COVID-19. La recolección de cadáveres continúa en un promedio de 70 y 100 diarios, no todos afectados por la pandemia. Los forenses trabajan en jornadas ampliadas para determinar las causas de muerte. El viceministro de Salud, Ernesto Carrasco, señala que los hospitales están equipados, pero necesitan recurso humano para aumentar la atención, por lo que están contratando médicos.
La provincia de Pichincha ya se hizo la contratación de 150 profesionales de salud. Aquí en la provincia del Guayas, de igual manera, estamos redistribuyendo personal, una fuerza de tarea de aproximadamente 250 médicos.
Hasta el momento se han realizado más de 12.300 pruebas, de los que casi 3.500 han dado positivo, y de estos el 69,3% está en Guayas. Personal de las Fuerzas Armadas está ayudando en el levantamiento de cadáveres siguiendo los protocolos. Marco Buitrón, jefe del Cuerpo Forense, menciona.
Listos para ayudar a las instituciones del Estado con la ubicación, el embalaje y el transporte de cadáveres a un sitio, ya sea un funerario, ya una vez que el familiar del cadáver haya hecho alguna coordinación.
Dos camposantos están siendo habilitados para recibir los cuerpos de quienes no tienen recursos para sepultarlos. El gobierno ha enviado maquinaria pesada para que aplanen los terrenos. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presenta su plan de reacción económica ante el COVID-19 durante su informe presidencial. Sara Pablo tiene el informe.
Mayor inversión pública, generación de empleos, honestidad y austeridad son los ejes del plan del gobierno mexicano para la reactivación económica ante la crisis provocada por el coronavirus. En el patio de honor de Palacio Nacional, solo, únicamente ante camarógrafos y fotógrafos y la escolta de bandera integrada por militares, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un mensaje con motivo de su informe parcial de gobierno y dio a conocer una serie de medidas para echar a andar la economía. Créditos, fortalecimiento de programas sociales y creación de empleos, con la continuidad de los proyectos estratégicos del gobierno, como el Tren Maya, el aeropuerto y la refinería, pero nada de incentivos fiscales para las empresas.
Se otorgarán 2.100.000 créditos personales de vivienda y para pequeñas empresas familiares del sector formal e informal de la economía.
Informó que se bajarán los sueldos de altos funcionarios. También se eliminarán aguinaldos de subdirectores hasta el presidente. En un mensaje de 51 minutos, adelantó que se aumentará la producción de gasolinas con 400.000 barriles diarios de petróleo para no malbaratar el crudo ante la caída de los precios. Y Pemex dispondrá de 65 mil millones de pesos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En El Salvador se intensifican las medidas de control de la pandemia del COVID-19 luego de reportarse un aumento en los casos sospechosos. El reporte con Nery Mabel Reyes.
El Salvador debe hacer cambios para incrementar el número de pruebas a todas las personas que están en los centros de cuarentena por el COVID-19 que sobrepasan las 4.500, dijo el epidemiólogo Jorge Panameño.
Una vez que se haya hecho la prueba a todos y cada uno de las personas que están bajo sistema de cuarentena, esto se va a elevar de una forma logarítmica.
En el país hay más de 62 casos confirmados y las autoridades anunciaron que dos pacientes se han recuperado, llegaron procedentes de España e Italia y cumplieron la cuarentena. Este fin de semana, el presidente de la República, Nayib Bukele, dijo también que ha llegado medicamento y mascarillas. El ministro de Salud, Francisco Alaví, tras inaugurar espacios acondicionados para atender a pacientes con coronavirus en un hospital en el oriente del país, confirmó que se incrementará el número de pruebas.
Aproximadamente 1,000 pruebas y todo en base a los ODT de la fase 2 de la pandemia y del control a nivel del país.
Las autoridades de la Cancillería se mantienen también pendientes de la salud de los cónsules en Long Island, Nueva York, Henry Salgado, y en Elizabeth, Nueva Jersey, Roberto Ariel Valle. Ambos dieron positivos a coronavirus y reciben tratamiento. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y en Nicaragua crecen los temores por la falta de muestreo y el mal manejo de la pandemia del COVID-19. Daliano Ocaña informa desde Managua.
El presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras, aseguró que el Ministerio de Salud le está dando seguimiento a más de 16,000 nicaragüenses que han llegado al país de países donde hay transmisión activa del COVID-19 y supuestamente los visitan diariamente. Sin embargo, expertos como el infectólogo Carlos Kwan temen que la falta de pruebas que se realizan para detectar la enfermedad podría provocar un brote de esta epidemia en el país, que a diferencia de otras naciones de la región, únicamente reporta 5 casos de esta enfermedad.
Es decir, aquí no se hace muestreo completo, aquí sí, con costo se habrán hecho unas 300 pruebas en todo el país y con eso no podés detectar qué se ha hecho con esos 16,000 nicaragüenses. El ministerio lo que hace es que hace una llamadita y te pregunta, mira cómo están, han tenido calentura, pero no creo que estén teniendo el seguimiento de 16,000 casos.
Por su parte, el epidemiólogo Leonel Arguello aseguró que la falta de información oficial y el hermetismo con el que el Ministerio de Salud ha manejado los casos reportados podría agravar el paso de la pandemia por Nicaragua.
Porque no hay información. O sea, en todos los países te dicen, hasta en la página web de los países está y te dicen, hemos hecho tantas pruebas a tal gente de tal edad. Eso es información pública, aquí no la tenemos.
Desde el 18 de marzo, cuando se anunció el primer caso de COVID-19, el Ministerio de Salud ha identificado 5, uno de ellos falleció y otro fue dado de alta. 3 siguen bajo atención médica. No obstante, no se conoce la red epidemiológica de estos 5 casos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
A continuación, un mensaje de servicio público de la Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en Estados Unidos y otros países, las autoridades han ordenado cerrar restaurantes, salas de cines y gimnasios. Los expertos en salud pública dicen que los beneficios de limitar el contacto interpersonal son significativos y ayudan a reducir la posibilidad de abrumar los sistemas de atención médica. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Sepa, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Y algunos operadores postales en América Latina informaron al Servicio Postal de Estados Unidos que por las interrupciones provocadas por el COVID-19 dejarán de recibir paquetería proveniente de Estados Unidos. Los detalles con Alonso Castillo.
Operadores postales de 22 países notificaron al Servicio Postal de Estados Unidos que no recibirán correo originario de dicho país dadas las complicaciones relacionadas a la crisis originada por el coronavirus. Para Gerardo Tamashiro, residente en Estados Unidos, el obstáculo representa un peligro para sus familiares en Bolivia.
Me da mucho temor el no poder brindarle ayuda a seres cercanos o familiares en caso de cuestiones de salud. Muchas veces son muy costosos y difíciles de encontrar en nuestros países.
El servicio postal proporciona una gran variedad de servicios a individuos y a negocios que se verán afectados por la nueva disposición. Milagros Meléndez, ciudadana estadounidense, se encontraba en Perú visitando a su familia.
Tengo que tomar medicamentos, tengo una condición pulmonar y se me acaban las medicinas. Y le dije a mi hija que me las mandara, pero con esta situación, ¿cómo me la puede mandar? Tengo que ver otras opciones.
Ecuador, Honduras y Panamá también suspendieron el flujo de correspondencia. Para Paola Elizaga, residente en Panamá, habrá que buscar otras opciones.
Tendrá que ser a través de un courier, que si bien es más costoso, pues en estos momentos es mucho más fácil de contar con algo que sí sabes que va a llegar.
Ante la notificación, la agencia gubernamental en un comunicado dijo: como resultado, el servicio postal actualmente no puede aceptar artículos destinados a estos países afectados en ninguna oficina de correos. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Y en el Vaticano, el Papa Francisco inicia la Semana Santa en una misa de Domingo de Ramos marcada por la pandemia del COVID-19. Desde Roma informa Sabina Castelfranco.
El Papa Francisco celebró la misa del Domingo de Ramos a puerta cerrada y sin audiencia en el altar de la cátedra en la parte posterior de la Basílica de San Pedro en el inicio de una Semana Santa inédita debido a las restricciones en el mundo por la pandemia del coronavirus. Dirigiéndose a los fieles del mundo que vieron la misa por televisión o internet, el Papa Francisco pidió que tengan coraje en la tragedia de la pandemia frente a los muchos valores falsos que ahora se han derrumbado ante tantas esperanzas traicionadas y en el sentido de abandono que pesa sobre los corazones de las personas.
El drama que estamos atravesando.
La tragedia que estamos experimentando nos convoca a tomar en serio las cosas que son serias y no quedar atrapados en las que menos importan. Redescubrir que la vida no sirve de nada si no se usa para servir a los demás.
El Papa instó a los fieles a acercarse a los que sufren y a los más necesitados, pidiendo que no se preocupen por lo que les falta, sino por lo que se puede hacer por los demás.
Amar y pregar.
Amar, rezar, perdonar, cuidar a los demás, en la familia y en la sociedad. Todo esto puede ser difícil, puede sentirse como un vía crucis.
El Papa en esta última afirmación se refirió al camino de la cruz y pidió a los jóvenes que miraran a los verdaderos héroes que salen a la luz en estos días. Son aquellos que se entregan para servir a los demás. Se sienten llamados a arriesgar sus vidas, dijo. Sabina Castelfranco para La Voz de América, desde Roma.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El presidente Donald Trump conversó por teléfono el sábado con varios líderes del deporte profesional de Estados Unidos a fin de conocer la forma en que las distintas ligas han sido afectadas por la pandemia de coronavirus. Trump se mostró ansioso de que las competiciones se reanuden lo más pronto posible. Quiero que los fanáticos vuelvan a las arenas, dijo Trump posteriormente en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca. Pienso que cuando estemos listos lo más pronto posible, evidentemente los fanáticos quieren regresar también. Quieren ver básquetbol, béisbol y fútbol americano. También hockey. Quieren ver sus deportes, quieren salir a los campos de golf y respirar aire fresco, limpio y hermoso. Una persona con conocimiento directo de lo discutido dijo que Trump considera que la temporada de la NFL, cuyo comienzo está previsto para el 10 de septiembre, arrancará a tiempo con fanáticos en el graderío. Bobby Mitchell, el primer jugador de raza negra en militar con los Redskins de Washington y que fue exaltado al Salón de la Fama del fútbol americano, falleció. Tenía 84 años. Mitchell militó con los Browns de Cleveland y los Redskins durante su carrera. Entró al Salón de la Fama en 1982. El Salón de la Fama informó el domingo por la noche que la familia de Mitchell fue notificada que falleció por la tarde, pero no dieron mayores detalles. El deporte ha perdido una verdadera leyenda, dijo David Baker, Walker, presidente y director ejecutivo del Salón de la Fama, en un comunicado. Y la biografía de Kobe Bryant incluye ya otro dato que ilustra su grandeza. Es oficialmente miembro del Salón de la Fama y tiene bastante compañía de élite en la generación del 2020, quizás la mejor de la historia. Bryant encabeza junto a Tim Duncan y Kevin Garnett un grupo de 9 personas anunciadas el sábado como nuevas integrantes Hall of Fame. Henry Llanos, Voz de América, Washington. And
the Oscar. Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. El legendario cantante soul Bill Withers, voz de Lovely Day y Ain't No Sunshine, falleció el viernes a los 81 años, según informó la revista Rolling Stone. Bill Withers murió de problemas cardiovasculares, según dijeron a la publicación miembros de su familia. Lovely Day, Ain't No Sunshine y Lean On Me son algunos de los temas de música soul más conocidos de la década de 1970. El público podrá disfrutar de algunos de los espectáculos más populares de Andrew Lloyd Webber en YouTube gratuitamente cada semana, al menos mientras dure la crisis por la pandemia del coronavirus. La serie se llama The Shows Must Go On, los espectáculos deben continuar, y comenzó el viernes 3 de abril con una versión fílmica de Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat de Andrew Lloyd Webber con Donny Osmond y Joanne Collins. Las películas estarán disponibles por 48 horas a partir de su primera exhibición. La próxima presentación gratuita será el viernes 10 de abril, Viernes Santo, una grabación realizada en 2012 del clásico rock de Andrew Lloyd Webber, Jesucristo Superestrella, con Ben Forster, Tim Minchin y Melanie C. de las Spice Girls. Aunque los programas de Andrew Lloyd Webber en YouTube son gratuitos, se le está solicitando al público que haga una donación a alguna o algunas de las organizaciones caritativas enumeradas en los respectivos videos. Oprah Winfrey donará $10 millones a los esfuerzos de ayuda para aliviar los efectos del coronavirus, ayudando a llevar comida a los necesitados durante la epidemia en zonas rurales o de difícil acceso en Estados Unidos. La presentadora de televisión y actriz, una de las más influyentes mujeres empresarias del país, hizo el anuncio en las plataformas y en las redes sociales. Parte de los $10 millones estarán destinados a una nueva iniciativa llamada America's Food Fund, o Fondo de Alimentación de Estados Unidos, creada conjuntamente por Apple Incorporated, la Fundación Ford y el actor Leonardo DiCaprio. Otros artistas como Taylor Swift y Rihanna han donado hasta 6 millones de dólares en efectivo a personas que han quedado cesantes como consecuencia de la crisis del coronavirus. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web voanoticias.com y nos sigan en las redes sociales en @voanoticias. Que tengan buen día.